Hoy vamos a hablar sobre las enseñanzas en el grupo. Se nos habían avisado los servidores que se necesitaba más participación en el ministerio de la enseñanza en el grupo. Y con esta finalidad, pues podíamos tener el grupo más vivo, más activo, más grupo. Estamos observando actualmente cómo los grupos se rompen. Se rompen las naciones y lo que queda es el individuo. Y en la Iglesia, este Papa está trabajando, le ha puesto para que la Iglesia se abra a los grupos y los grupos a la Iglesia, para que haya esa unidad frente al aislamiento que produce el individualismo. Todas las semanas tenemos la enseñanza, excepto los días, un día que dedicamos a la adoración. Y entonces la hora de adoración, pues nos quita la enseñanza. Y después, el día de la misa, que lógicamente la catequesis la tiene que dar el sacerdote. El Papa estuvo hablando con el general de los dominicos y le dijo, ¿qué le parece a usted de la predicación? Que la predicación la hagan los seglares. Y dijo, en la misa no, en la misa tiene que ser un sacerdote. Queremos manifestar con este motivo unos puntos que me parecen útiles sobre a tener en cuenta en la enseñanza. La enseñanza en el grupo no tiene que ser solamente una información de los conceptos abstractos que configuran la doctrina de la Iglesia en torno al tema que vamos a desarrollar. Esto lo puede hacer cualquier no creyente, cuando solo usamos los conceptos. Pero tenemos que enseñar, por eso se llama enseñanza. Tenemos que enseñar. De tal modo que todos podamos saber, al final de la enseñanza, la doctrina segura de la Iglesia en torno a ese tema. O sea, esa es una parte de la enseñanza, pero no sola, no exclusivamente. Tampoco la enseñanza es solamente el testimonio personal de la persona que da la enseñanza sobre ese tema. En los grupos tenemos un lugar ya después de la enseñanza precisamente para dar el testimonio. O sea, la enseñanza no tiene que ser ni testimonio ni una teoría de conceptos abstractos. Si fuera una teoría de conceptos abstractos, implicaría aportar fríamente ideas ortodoxas obligándonos a cumplirlas cabalmente en nuestra vida, en nuestro entorno mortal. Y esto que lo hemos tenido, yo lo he tenido al menos antiguamente, engendra generalmente un sentimiento de culpabilidad porque implica una imposición ética absoluta y engendra un sentimiento de culpabilidad. La obligación moral que tenemos de cumplir cabalmente lo que se nos dice en la enseñanza puede crear en nosotros una culpabilidad que nos quita la paz, nos quita fácilmente la paz por nuestra capacidad limitada o por nuestra incapacidad a veces práctica para cumplir cabalmente todo. Y de eso se nos ha acusado muchas veces o algunas veces a los católicos en nuestra historia, que somos gente culpabilizada. Esto podría inducirnos realmente a actuar de un modo farisaico, aparentar que soy perfecto sin serlo. Y realmente Jesús condenó a aquellos fariseos que no se sentían iguales a los demás hombres, porque eran perfectos. Así quebraban radicalmente la fraternidad querida por Dios entre nosotros desde la creación del hombre. Y en el testamento de Jesús, antes de volver al Padre, es lo que le pidió: que sean uno, como tú y yo somos uno, para que donde yo esté, estén ellos, y el que esté conmigo estará también con el Padre. El segundo modo de verlo, hacer de ello un testimonio, fácilmente en ese testimonio personal haría al grupo poder caer en una especie de relativismo moral. ¿Por qué? Porque él lo ve así, esa doctrina, pero a lo mejor el otro lo interioriza de otro modo. Y entonces no rompemos el individualismo fácilmente. Cada uno individualmente vive la enseñanza dada, pero no hacemos de esa enseñanza un patrimonio de todos, pudiendo ser un obstáculo para formar entre todos un solo cuerpo de Cristo. La unidad es querida por Dios y en ella caben las diferencias armoniosas, individuales, que enriquecen realmente la vida del cuerpo. Pero la unidad no significa unanimidad. O sea, cabemos todos. Pero cabe el peligro, dice, eso es lo que siente ella, pero yo siento cuando lo reducimos a testimonio. En las enseñanzas tenemos que buscar la expresión de la verdad católica en lo doctrinal. La expresión de la verdad católica en lo doctrinal y la expresión personal de esa verdad en la vida del que la enseña, para que de algún modo lo que se enseña pueda testimoniarse personalmente en el grupo, para que todos podamos comprender con la mente lo que se enseña y vivirlo como una parte de nuestro mundo interior. Así podemos enriquecer al grupo alimentándole con las enseñanzas que se nos dan, haciendo también más sólida la fraternidad, porque nos alimenta con la enseñanza y con el testimonio. La unidad, la fraternidad se hace más densa, ¿no? Más fuerte. La pertenencia al grupo es más alentadora. Cuando yo me siento cada vez que nos reunimos enriquecido, más rico. Cuando yo veo un testimonio que me empuja más en ese camino. Es más alentadora y tendremos más deseos de volver a encontrar al grupo, y al terminar el grupo podemos prepararnos, podemos estar más preparados y más dispuestos para estar, como dice el Papa, en salida, ¿no? Para misionar a los que encontremos. Nuestras comunicaciones con los otros, saliendo del grupo más enriquecidos, tienen más posibilidad de convertirse normalmente en momentos vivos, naturales, encuentros realmente espontáneos de paz y de amor. De un modo espontáneo, sin desvirtuar el hilo normal de nuestras conversaciones con los otros. Es decir, el testimonio me sale más naturalmente cuando he interiorizado eso, y no que ir al otro y decir, bueno, da igual que hables de A o de B, yo aquí voy a dar testimonio. No. O sea, tiene que salir más de dentro. Cuando yo salgo más contento, el testimonio tiene que salir más dentro, y ese testimonio que sale de dentro no rompe el hilo de la conversación en los encuentros. Ellos no dirán, ya estará este dando la tabarra, ya viene ese que da la tabarra. Porque nos sale el dialogar, el conversar con los otros, y espontáneamente la paz, la alegría, el gozo, la gracia que llevó, los otros lo ven y sacan ellos a lo mejor la conversación. A esto se refería el Papa Francisco cuando hablaba de la verdad actualmente, ¿cómo es la verdad actualmente? En la encíclica Lumen Fidei, que estuvimos hablando de ella, ¿no? El 28 de este mes, del mes pasado, de enero, en la sesión pública de las Academias Pontificias, los centros de estudio del Vaticano, digamos, trataron de leer la realidad actual con los ojos de Cristo. que el Papa este realmente en esto está cambiando mucho. Es un revolucionario, dicen muchos. Leer las cosas con los ojos de Cristo. Francisco participó en esa reunión de las Academias Pontificias con un escrito que fue leído por el secretario de Estado, Monseñor Parolin. Escribía el Papa sobre la relación entre la encíclica Lumen Fidei y la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, Evangelii Gaudium, perdón. Decía, he querido invitar a reflexionar sobre la dimensión luminosa de la fe, ser luz, iluminar, abrir caminos, no tropezar en obstáculos. Esa dimensión luminosa de la fe y sobre la conexión entre la fe y la verdad. La fe como una luz y la conexión entre fe y verdad. Para indagar no solo con los ojos de la mente, dice, sino también con los ojos del corazón. Ver con la mente y sentir con el corazón y con los sentimientos y con el cuerpo. Que se implique una actitud global de la persona. Y esto llama a él en la perspectiva del amor. Mirar así las cosas, con la mente, con los ojos de la mente y los ojos del corazón, es mirarlas en la perspectiva del amor. Porque Dios es amor, realmente, y el amor es fundamental, es el motor de nuestra vida. Si no tuviéramos amor, no hacíamos nada. Al día siguiente de la resurrección de Jesús, dice, sus discípulos no contemplaron una verdad puramente abstracta, intelectual, sino una verdad que revelaba precisamente en el encuentro con el resucitado, se revelaba esa verdad en el encuentro con el resucitado, en la contemplación de su vida y de su misterio. El encuentro con Cristo les cambió, fijaros, antes, por ejemplo, de Pentecostés, Pedro, pues era un hombre miedoso. Y después salió a la plaza pública y se enfrentó a los judíos y les dijo, vosotros a quien matasteis, Dios le ha hecho como verdad, ¿no? Como querigma que decimos nosotros, como una verdad cierta. Se atrevió a decir eso. De aquí, dice el Papa, se derivan importantes consecuencias tanto en el actuar de los creyentes como en el método de trabajo de los teólogos. No hay que estudiarlo como conceptos abstractos, sino como verdades vividas. como verdades que están tocando el corazón y que verdades que motivan comportamientos, particularmente de amor. Cita la Lumen Fidei diciendo: la verdad queda hoy reducida a la autenticidad subjetiva del individuo. Yo estoy convencido de esta verdad. Y punto. Y tú, y ahí se acaba. Eso es válido solo para la vida de cada uno. Por eso el individualismo que hay ahora, cada uno con la suya. Aleluya, aleluya. Ya puedes. Una verdad común, dice el Papa, nos da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque la identificamos con la imposición intransigente de los totalitarismos. O sea, la verdad común, por eso la gente quiere verdades particulares, que cada uno tenga su verdad. El relativismo moral total. Se tiene mucho miedo a una única verdad. Y para nosotros no hay más que la verdad revelada por Dios a través de Jesús. Y por eso actualmente, sobre todo la gente que manda en Occidente, sobre todo, que ha sido construido por el cristianismo, pues al cristianismo ahora no es bienvenido. Me envió un mail, me envió varios, Andrés, de varios cientos de cristianos quemados vivos en Nigeria, ¿no? Pero fijaros, nadie en Occidente, de las autoridades, nadie protesta. Ni en Occidente ni en Oriente. Nadie protesta. Por una masacre, pero tremenda, ¿no? Impactante a católicos. Y precisamente dice el que escribe eso, llevamos 10 años así. Y llevamos 10 años así porque nadie nos protege. Los antiguos colonizadores, pues no. Parece que solo se fijan en los productos, ¿no? De esos países. Sin embargo, dice el Papa, si la verdad no es imposición, sino es, la convertimos en amor, si la verdad es amor, pues todo el mundo quiere participar de ella espontáneamente. No la rechaza nadie. En el amor esa verdad, la verdad que se desvela en el encuentro personal de los discípulos con Cristo resucitado y con los otros, la verdad que se revela en el encuentro personal nuestro de un cristiano fundada en el amor, en que somos portadores de amor, entonces se libera de su clausura la verdad en el ámbito privado. Ya no es algo privado, como la verdad, digamos, abstracta, que es percibida como impuesta por totalitarismos. Esa verdad la reducen al ámbito privado. Eso es para ti, pero yo pienso otra cosa. El otro día, paseando yo por abajo, estaba haciendo gimnasia al final de San Chinarro, y me encontré un hombre que venía con 3 perritos. Y viendo que yo era mayor ya y estaba haciendo gimnasia, me dijo: buenas. Dice: ¿qué? ¿Haciendo gimnasia? Digo: sí, porque soy mayor, tengo diabetes. Le dije: y si no hago esto, pues lo paso mal. Dice: no, dice, yo estoy mal de la espalda y estos son mis salvadores, dice, los 3 perros. Dice: ¿usted dónde vive? Digo: pues ahí en el convento de San Chinarro. Dice: yo sí creo en Dios, pero no soy católico. Digo: bueno, Jesucristo no obliga a nadie a ser católico. Lo ofrece, pero no lo impone, le dije. Si tú estás a gusto, y pues muy bien. Dice: sí, porque los perros valen tanto como el hombre, decía él. Digo: no, digo, eso es para usted, sí, porque para usted les dice que le salvan, ¿no?, los perros. Y no quise discutir, claro, porque era inútil, cada uno con la suya. Y nada, ya seguimos. Dice: ¿usted viene aquí? Digo: sí, todos los días que no llueve voy. Vengo. Digo: ah, pues me gustaría hablar con usted. Digo: pues muy bien. Pero ves, cada uno, habéis oído de la New Age, ¿no? La religión de ahora más frecuente. Cada uno se la manga como puede. Es una mezcla de esas actitudes orientales, filosofías orientales, meditaciones orientales, cristianas, y la invención de uno solo. Me decía a mí una chica que decía, dice, para que, ¿sabe usted?, para que la oración llegue al cielo, ¿qué hay que hacer? A los seres superiores. Digo: ¿qué hay que hacer? Dice: pues formar con ella como un círculo, y cuando logra usted formar un círculo, llega al cielo. Y ese círculo, dije yo, ¿y quién lo hace? Usted. Ah, o sea que es un asunto personal, no el saber hacer círculos. Sí. Así, digo, no, es que la religión mía no es así. El centro es Dios, etcétera, ya la conocerás tú, pues si vives aquí en España. Es que eso yo lo dudo, dice ella, dice, pues, y digo, Dios no obliga a nadie a creer. nos lo propone, Él resucitó y nos lo propone. Pero el mundo está así, ¿no? Y fijaros cómo en la lección de este Papa, este nos enseña a no ser una doctrina con una moral impuesta que crea culpabilidad y mucha gente pues ya no... Antes como la culpabilidad que teníamos y tal, lo que sea, porque por fuerza tenías que cumplirte, que cumplirlo, ¿no? Pues el Papa este quiere transformar la verdad en lo que es, ¿eh? No solamente una contemplación de algo abstracto, sino una comunión con algo real, que es Dios, que es Jesús. Entonces, esto quiere, resumimos, que en la enseñanza, conocer, que nos hagan conocer la doctrina de la Iglesia, ¿no?, en torno a lo que enseñan. Y segundo, que viva él esa doctrina en su corazón, que lo contemple en su corazón y sea un poco un testimonio, ¿no? Pero ni solo testimonio, ni solo lo otro, las dos cosas. Y el Espíritu eso lo hace. El Papa nos dice que hay que hacer eso ahora, ¿no? Que es, y la razón que ha dado ha sido muy clara. La verdad absoluta, imposición, totalitarismo, fascismo, lo que sea. Algún ismo de esos, o intransigente. Entonces, convertida en amor, se hace realmente transportable, aceptable. Y es lo que Cristo vino a darnos, ¿no? En la práctica, por ejemplo, prácticamente, pues el servidor del grupo encargado para elegir a los sujetos que vayan a dar la clase, la enseñanza, pues podrá pedir, antes de elegir a uno, lo lógico es que pida ayuda a los otros servidores, ¿no? O a personas que puedan estar informadas en esa materia, ¿no? Después, que elija una semana antes. Una semana antes, claro, porque el otro lo tiene que preparar y tiene que orarlo. No se puede decir, oh, esta mañana dice, oye, da tú la charla, porque no. Porque no estamos preparados. No nos da tiempo ni hacer oración. Pues eso, una semana antes, habitualmente, no quiero hablar de normas, son sugerencias, ¿no? Una semana antes, pues, decírselo para que esa persona, pues, pueda prepararlo, pueda estudiar un poco el tema, pedir información sobre el tema, información sobre el contenido de la doctrina que haya en ese tema que le da, ¿no? Y segundo, pues pedir ayuda al Espíritu del Señor para poder interiorizar esa enseñanza, vivirla y encontrar el modo pues más adecuado para enseñarla en el grupo, con una confianza. No tengáis la confianza en vosotros, confianza en Dios, en que Dios es el que a través del servidor, ¿no?, pues os elige y que Él se encargará de ello. Dios nunca deja a nadie en el camino, ¿no?, en la estacada, como dicen. Dios ayuda siempre, siempre, siempre. Dios no nos manda nunca nada si no nos da los medios para, que es lo que tiene que ver cumplir la voluntad de Dios el que elige al, ¿no? Que los medios para hacerlo. Dios, no, pidiendo ayuda a Dios, no te va a fallar. Hemos de evitar, dando la enseñanza siempre, hemos de evitarlo, lucirnos con la enseñanza, porque cuando intentamos lucirnos, pues hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere que hagamos con la enseñanza. Entonces, desvirtuamos, desviando la finalidad original de la enseñanza. La instrumentalizamos para un beneficio personal. Y normalmente suele ser un desastre colectivo y personal también. Pues son las sugerencias que se me han ocurrido para que empezar, para que los se empiecen a elegir. Pues gloria al Señor.